Café con nata.
Estamos de vuelta en el Café con Nata. Me perturba esta imagen, esta cámara tan cerca, Charlie. Yo no sé si hasta ahora resisto. Pero bueno, aquí estamos. Y vamos a resistir porque no hay cómo resistir si no conversamos del acontecer nacional, si no nos ponemos al día, sobre todo en términos de cosas que a nosotros aquí en el Café con Nata, a nosotros nos interesa mucho, como la ciencia, que tomó relevancia gracias, creo yo, a la pandemia en su momento, porque antes como que no existía. Estoy con Aysén Echeverry, ministra de Ciencia, y le agradezco mucho que haya venido acá porque usted sabe que cuesta que los ministros vengan.
Ah, pero feliz de la invitación. No, lo vi en la agenda el viernes pasado cuando estábamos preparando y dije, vamos, porque aparte que soy
qué
fan.
Bueno, muchas gracias. Bueno, abogada, política, y desde el 10 de marzo del 2023 se desempeña como ministra de Ciencia. ¿Qué pasa cuando te llaman y te dicen vas a ser ministra?
Es como así.
¿Y es cierto absoluta. Que no se puede decir que no?
No sé, yo no me habría atrevido a decir que no. Tampoco hubiese querido, porque es como un sueño para mí ser ministra de Ciencia.
¿En
pero,
serio?
Sí, absolutamente. Llevo demasiados años trabajando en el sector y,
claro.
Y ayudé en la instalación del Ministerio de Ciencia y cuando se cerró CONICET y se armó la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y además llevo en el sector público, no sé, demasiados años. Entonces
era coherente con la carrera, con tu trayectoria, y su trayectoria.
Y también uno ve que hay mucha gente muy capaz, entonces que en algún minuto crean que uno lo puede hacer y lo puede hacer bien, es como emoción absoluta.
Ah, qué bueno, me alegro que está contenta. Y ahora, ¿cómo quedamos después del domingo?
Quedamos.
Nos tomamos un aire y luego seguimos conversando.
Sí, tenemos desafíos importantes. El proceso constitucional tiene un flujo en el fondo que tiene que continuar. Los partidos de gobierno estamos trabajando más unidos que nunca. Hay iniciativas y programas que fueron por las que fue elegido el presidente Boric que hay que impulsar. Y un poco la misma tónica que cuando me nombraron en marzo, ¿verdad? Este es un año de ejecución, tenemos compromisos con la gente, hay que ponerse las pilas, ejecutar, gestionar y ayudar a que la vida de las personas sea mejor nomás. Eso, creo que eso no cambia ni en un ápice con el resultado del domingo. Sigue nomás.
Claro, claro. O sea, como porque ayer muchas personas decían, se acabó el proyecto, se acabó. ¿Y están así? ¿Se puede acabar? ¿O esto va, o el proceso constitucional? Porque esta vez el gobierno se restó básicamente de ser vocero o de cualquier idea que tuviera que ver con la convención o la construcción de estas, las elecciones. Pero, bueno, la ministra Camila Vallejos dijo, no se mueve el proyecto. ¿Es tan así? ¿Podemos confiar en aquello?
Es así. Aquí hay un mandato que es el mandato que le dieron las personas, los ciudadanos de Chile, al presidente cuando lo escogieron, asociado a un programa. Y nosotros los ministros somos soldados del presidente nomás, pues tenemos que ejecutar y tenemos que trabajar porque ese programa se cumpla. El proceso constituyente va por un carril paralelo. Evidentemente hay conexiones, el mismo país, la misma política.
Y muchos tienden a mezclarlo para precisamente tener por otros objetivos, digamos.
Pero son momentos e instancias muy distintas. El proceso constituyente es cómo construimos un pacto social que nos va a gobernar por décadas. El programa de gobierno y la ejecución de este gobierno son los próximos 3 años y tiene mucho que ver con esto que decimos en el gobierno siempre, ¿verdad? Presentes hoy día en resolver los problemas y construir para un futuro mejor. Y esos dos caminos, en el fondo, si bien están conectados, tienen que funcionar en paralelo y tienen que funcionar con una independencia, que es lo que ha hecho el gobierno durante este periodo.
Y desde su visión, desde la ciencia, para que empecemos a hablar de eso, desde la ciencia, porque, a ver, es un arte la ciencia que de pronto provoca muchos resquemores, porque en algunos casos es avance, lo cual le puede dar mucho temor a algunas personas, en otros casos son descubrimientos que otros no quieren que ese sea cierto, es como muy ideológico, mucho más allá de lo que uno pensaría, como no, esto es 2 más 2, 4 y listo, y se acabó. No, hay harto de emocionalidad metida en la ciencia y preocupa, y lo digo a manera personal, que personas como los republicanos estén en su mayoría en la convención, gente que a lo mejor ha renegado incluso de la ciencia en su momento, y hoy día están ahí. ¿Cómo podemos visualizar o cómo le gustaría al Ministerio de Ciencias que entrara la conversación a propósito de este tema en la convención o para futuro en una constitución?
Mira, es interesante lo que dices, porque efectivamente en los últimos años hemos visto crecer grupos o instancias que llamamos como negacionistas, ¿verdad? Sí, tierra sí. planista, por ejemplo. Y se ridiculizan algunos casos y se presta para memes y para chistes, para un montón de cosas. Uh-huh. Pero no es único de este periodo en la historia. El avance científico y la generación de conocimiento, como tú bien dices, genera a veces entusiasmo, uh-huh. pero muchas veces genera temor. En la gran mayoría de los casos genera temor, porque cambia las cosas, ¿verdad? Claro. Cambia la forma en cómo nos relacionamos, cómo entendemos el mundo. Y por lo tanto son procesos transformadores profundos. Así como hacemos transformaciones en el país y en la uh-huh. política, la ciencia hace transformaciones profundas permanentemente. Ahora, lo que sí hay que tener súper claro es que la ciencia está presente en todo. O sea, este vaso con agua es resultado de la ciencia. La radio y el que nos podamos comunicar es resultado de la ciencia. El que se haya acabado el COVID y que nos hayamos podido vacunar. Nos acabó el COVID, pero bueno, que se acabó la pandemia.
Porque yo prometí que me iba a casar si se acababa la pandemia, entonces como que estoy ahora atrapada en mi propia promesa.
Vamos a precisar, entonces, como se acabó la pandemia, no así el COVID, porque el COVID todavía existe. pero son todos elementos que situaciones o creaciones que vienen precisamente de la ciencia. Y por el lado de las ciencias sociales, la ciencia también está involucrada en la comprensión de los fenómenos políticos. Hoy día la sociología, la antropología nos permiten, la historia, que son ciencias sociales, nos permiten comprender estos fenómenos sociales y son parte también de cómo construimos pacto social. Entonces, creo que queramos o no queramos, la ciencia va a estar presente en todos los procesos.
Perfecto, perfecto. O sea, es algo que ya no, o sea, que no se puede renegar, precisamente por lo que usted dice, que todo es parte de la ciencia, pero también, ¿qué valor le gustaría que tuviera, por ejemplo, a nivel, y yo lo pregunto desde la super ignorancia, en una constitución, ¿qué lugar podría tomar la ciencia en una constitución?
Mira, hubo harta discusión en el proceso anterior y de hecho se generaron incluso informes desde el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Algunas veces asociaba que el presupuesto estuviera fijado de alguna manera como porcentaje en la constitución, a que tuviera un rol en los derechos fundamentales. Hoy día el derecho al conocimiento es un derecho humano y eso es parte de lo que como país tenemos que reconocer, está en los tratados internacionales, y el conocimiento viene desde la ciencia. Luego, cómo eso se traduce en un texto específico, hay un comité de expertos que está trabajando en eso y en los próximos convencionales que van a estar ahí en ese proceso. Ahora, creo que es súper importante resaltar que esté o no esté, o en el formato en que esté en la Constitución, la ciencia hoy día ya está presente. Hoy día Chile tiene capacidades científicas que no se desarman, que son parte de cómo educamos en las universidades, que son parte de los centros regionales, que trabajan con los gobernadores. O sea,
y
hoy día
casi imperceptible. Está.
Está, existe. Uh-huh. Es parte como del chasis institucional que tenemos. Y eso es muy bueno, porque es lo que precisamente nos permite avanzar en temas que antes no nos hubiéramos imaginado. El mejor ejemplo es el del COVID. Cuando llegó la pandemia y necesitábamos hacer exámenes PCR, las máquinas de exámenes PCR no estaban en los CEFAM ni en los hospitales, sino que estaban en los laboratorios de investigación porque se usaban para hacer investigación. Y rápidamente se pudo activar una red de laboratorios PCR en las universidades y con eso tuvimos capacidad de testeo en todas las regiones del país. Nunca lo imaginamos para COVID, lo imaginamos claro. para secuenciación de plantas, para un montón de otras cosas. Pero son esas capacidades que están instaladas las que permanecen y tienen que ir creciendo en el tiempo también.
Y se utilizan en el momento de necesitarlas. Exacto. Y por eso es tan necesaria la ciencia. ¿Cuál es el diagnóstico? Me contaba antes que ha tenido un camino en el servicio público. De conocer el servicio público, que esa es otra cosa, ese es otro mundo, de conocer y también de conocer cómo ha ido avanzando la importancia, ¿no? Cómo ha ido avanzando la ciencia en Chile, porque tal vez eso va más rápido que la verdadera relevancia tomada por el resto, ¿cierto? Como, esto es importante, qué bueno, recién se acordaron del presupuesto, porque antes era como algo así, y usted siempre ha estado súper clara de la importancia de esto. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que está pasando con la ciencia en Chile, además de las buenas noticias, como un diagnóstico generalizado? Así que, ¿cuál es el suyo?
Yo creo que llegamos como a un estadio de madurez con el sistema de ciencia y tecnología en Chile, que nos pone en el momento exacto para dar un salto. O sea, hoy día llevamos ya, no sé, 50, 60 años desde que se crearon los primeros instrumentos para fomentar ciencia en Chile. Hay grupos de investigación en casi todas las áreas del conocimiento. O sea, hay gente estudiando en astronomía, en medicina, en ciencia social, en arqueología, en todos los ámbitos. La ciencia que se hace en Chile tiene impacto global, o sea, es ciencia de muy buena calidad. Esto se mide porque se publican papers y esos papers se miden según impacto, con criterios internacionales, y es de buena calidad. Pero tenemos dos problemas, diría yo. El primero es que es un sistema que está altamente centralizado. Hoy día, la mayor cantidad de ciencias se hace en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. Y tenemos menos, o más bien sistemas más pequeñitos en el resto de las regiones. Y eso es un problema porque las regiones no tienen herramientas para conocerse a sí mismas y para estudiarse a sí mismas.
Y aparte, no es lo mismo. Con la diferencia de las regiones, como son, no sé, Antofagasta, Aysén, a propósito de eso, como, ¿cierto? Como la diferencia, Puerto Montt tiene otras necesidades, Arica.
O sea,
y ahí obviamente son otros tipos de lo que entran a interactuar.
Y damos ejemplo siempre, no sé si siempre uso el mismo, pero que permite ejemplificarlo muy bien. Es muy distinto hacer tecnología de paneles solares en Antofagasta que hacerlo en Coyhaique.
Claro.
Y eso significa que necesitamos a gente pensando desde las características de los territorios. Y eso, todavía tenemos una brecha importante y tenemos que avanzar en esa dirección. Y la otra es efectivamente la del financiamiento. No solo en el número de financiamiento, sino que en cómo financiamos. Porque la ciencia tiene una característica que es propia de la ciencia. Que es que la buena ciencia ocurre siempre en colaboración, como achoclonado. Si hay un científico, su ciencia puede ser buena, pero tiene poco impacto y alcanza poquito. Pero si lo ponemos con grupos interdisciplinarios de varias achoclonado. Si lo achoclonamos, la ciencia que sale es mucho mejor ciencia.
Más cerebros, o sea, mucho más cerebros piensa mejor que uno, es real.
Es real. Y si más encima son diversos,
claro,
mejor todavía.
Claro, porque se complementan ciertas ideas y se transforman en otro resultado, me imagino.
Exacto. Entonces, así como tenemos que generar capacidad en regiones, tenemos que las capacidades que hay, hacerlas engordar, ponerlas gorditas, para que puedan empezar a generar mejores resultados y resultados más conectados con las necesidades de los territorios. Y eso es plata, por un lado.
Claro.
Que no es fácil porque estamos pasando por periodos económicos que no son los óptimos para hacer crecimiento en ciertas áreas y la reforma tributaria y bueno, todo lo que todo el mundo sabe. Pero también es estrategia de cómo se crece. No es solo echar más plata en lo que tenemos, sino que hay que pensar en nuevas formas de financiar el conocimiento.
Y tomar la importancia que tiene sin el temor que le tienen algunas personas a los avances de la ciencia. A todo esto voy a aprovechar de preguntar por la inteligencia artificial. ¿Qué le parece o cómo es una buena noticia, una mala noticia? Hay que controlarla, le hacemos caso a los más de pararlo todo para detener 6 meses esto porque va muy rápido. ¿Qué hacemos con esto?
¿Qué hacemos con esto?
Sí.
Hacemos lo mismo que están haciendo la gran mayoría de los países. Inteligencia artificial es impresionante cómo es atractivo. Entonces lo tenemos en los medios, está todo el mundo muy preocupado.
Les brilla el ojo. ¿Le gusta la idea de la inteligencia artificial o es parte de lo que usted mismo trabaja?
La uso. Yo uso ChatGPT y todas estas herramientas porque creo que son herramientas que pueden ser muy útiles.
Igual hay que traducirlo porque hay gente que la han descubierto usando inteligencia artificial en algunos trabajos y después le dicen, eso no está en tu lenguaje.
Pero es muy bueno el punto, ¿no? Porque es el uso que hacemos de la inteligencia artificial.
Claro.
Y esa discusión es una discusión que se tiene que dar desde el gobierno y que la estamos estructurando hoy día. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser una muy buena herramienta para los servicios como de preguntas y respuestas de los servicios públicos. Si yo tengo una duda respecto de un tema de derecho al consumidor, por ejemplo, y tengo que llamar al CERNAC, probablemente si llamo por teléfono, tengo que esperar mucho rato para que me atienda una persona. No porque en el CERNAC sean ineficientes, sino que porque es mucha la demanda y el Estado a veces no da abasto para responder todo lo que se requiere responder en los tiempos que esperamos ahora, que es inmediato, porque somos todos impacientes.
Exacto.
Entonces, yo podría tener una herramienta de inteligencia artificial que entregue esa respuesta. y probablemente funcionaría y sería eficiente. ¿Es eso lo adecuado para nuestro país? Yo no lo sé. Y esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Qué uso le queremos dar a la inteligencia artificial? Y cuando nos pongamos de acuerdo, vamos a poder usar la herramienta para lo que como sociedad creemos que tiene que usarse. Esa discusión es la que estamos iniciando.
Es compleja la discusión porque puede ser según lo que yo crea del mundo, para qué la utilizaría, y o sea, son políticas públicas. Esto va a tomar otro ribete, me imagino, porque ahora es como, estamos creando, usa la inteligencia artificial y de pronto hay que hacer un paralelo y decir, regulémoslo, usémoslo para esto, para cuál, o cada país va a tener una diferente visión al respecto. ¿Eso es lo que se ve más o menos?
O sea, respecto de cómo se desarrolla, yo creo que es bien claro, es tecnología y todos queremos entender más.
Sí.
Pero los usos que se le dan, sobre todo en espacios públicos, sí es una conversación de cada país.
Sí.
Voy a dar otro ejemplo, en las escuelas. Queremos que herramientas de inteligencia artificial entrenen o le enseñen a nuestros niños. Yo tengo una opinión personal, yo creo que no.
Claro, porque ahí le quitamos el factor humano a la educación.
Exacto. Entonces, esa discusión es importante darla y no se da en el vacío, porque hoy día esa discusión tiene mucho que ver con derechos humanos, uh-huh, con lo que está en uh-huh nuestra constitución, con lo que consideramos ya apropiado o no apropiado. Entonces, es una... A mí me brillan los ojos porque es sí una discusión
lo veo
que se basa mucho en el conocimiento, en precisamente personas
como
que han estudiado
estos temas. Como que ponen protagonismo al conocimiento. Exacto. Por fin, dice usted.
Y porque quienes nos van a ayudar a entender esto no son solo ingenieros expertos en inteligencia artificial, sino que son antropólogos, sociólogos, gente del mundo del arte, que son las personas que nos ayudan a comprender la sociedad más que la tecnología.
Perfecto. Y la ciencia siempre se como cuando habló de Choclón hace un rato, tiene que ver con eso, con unir todas esas, el estudio de la Tierra junto a los territorios, a la ocupación, como que está todo mezclado para poder sacar una conclusión, un resultado.
Todo mezclado porque
se necesitan todos los seres.
Pero
aquí,
por una razón muy sencilla, que es que las preguntas que nos hacemos del universo, que es lo que moviliza la ciencia, o los problemas que enfrentamos, no son lineales.
Exacto.
No es un problema y una varita mágica con una solución.
No, es algo histórico, es algo
es
claro.
Es cultural, es científico, y por lo tanto se requieren todas esas miradas. Y por eso, ya hace un par de años, esto no es nuevo, pero hace un par de años, la inter y transdisciplina, que así se llama, que es cuando mezclamos a gente de distintas disciplinas. Ajá. Es súper importante, y es la forma en cómo se está ordenando la ciencia en el mundo también.
Ay, qué interesante. Yo tenía ganas de conversar sobre esto, y la verdad es que ni siquiera está la pauta, pero yo le vi los ojos y dije, ya, vamos con la inteligencia artificial. Esta es una pregunta súper técnica y prefiero leerla para no equivocarme. Durante la pandemia se recortó el presupuesto de las becas que entrega ANID, y de hecho varios estudiantes se quedaron paralizados en los países donde estaban, justo en ese momento además. ¿Qué pasó con ellos? O más bien, ¿qué se está haciendo por esas personas o por estas becas? Porque es increíble cómo lo de las becas ha ido disminuyendo también con lo necesarias que son en un país con tanta desigualdad, donde muchas personas, si no fuera por las becas, no llegarían a ninguna parte y no llegaríamos y no conseguiríamos muchas, o sea, estudiar, si estamos hablando de estudiar, ni siquiera un trabajo, estudiar.
Hay dos tipos de becas. Están becas Chile, que son becas para que personas sí estudien en el extranjero, y becas nacionales, que es para que estudien en programas de posgrado en la universidad chilena. Hoy día, durante la pandemia, el financiamiento de las becas Chile, que era para estudiar afuera, efectivamente se disminuyó y se suspendió el llamado por un año, porque la gente no podía viajar. Uh-huh. Y por lo tanto no hacía mucho sentido.
No era
sentido
coherente, claro, sí, tampoco. Exacto. Podían ir ni salir de acá ni llegar a ninguna parte.
Exacto. Efectivamente hubo un grupo de becarios que estaban afuera que tampoco pudieron terminar sus estudios porque las universidades estaban cerradas, no podían terminar las investigaciones. Y a esos becarios, durante el año pasado y este año, se les entregaron extensiones desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para que efectivamente pudieran terminar. Ahora, ¿qué ocurre en esta lógica de estamos en un estado de madurez, verdad? Hoy día tenemos programas nacionales de doctorado y de magíster en nuestras universidades que son buenísimos. Y también tenemos áreas donde no se han desarrollado programas de posgrado, por ejemplo, en materia de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos hoy día estudiando? Es entender ¿para qué sirve la herramienta de Beca Chile? ¿Para qué queremos mandar a gente a estudiar afuera? ¿Y en qué espacio nos conviene tener a gente estudiando en Chile porque necesitamos fortalecer nuestras propias capacidades? En materia de seguridad, no hay dónde estudiar. Hay muy poquitos programas de posgrado para estudiar temas vinculados con seguridad.
Y tan necesario en estos tiempos, además.
Y por eso este año las becas se focalizaron en seguridad para que gente vaya afuera, aprenda, vuelva con esos conocimientos y empiece esas líneas de investigación, sí, y de formación.
Eso es lo lindo de las becas, porque es como luego hay que... No devolver, porque yo creo que los conocimientos no se... Anda una mosca republicana, disculpe, ministra. Pero es que así lo puse yo, porque desde ayer que me andaba hinchando. Es tan necesario esto como cuando uno siente como la apropiación de las ideas de su país, de su territorio, esto de devolver, comillas, porque tal vez los conocimientos son mucho más grandes que eso. Lo aprendido, ¿no? Lo que afuera conseguí o lo que la universidad aquí mismo pueda yo retribuirle a mi país. Como que se perdió tanto como esa mística, tal vez podríamos llamarlo, ¿no? Como que ahora es como beca, me quedo en otro país, chao, vuelvo rapidito, hago lo que tengo que hacer y se pierde, creo yo, esa mística.
Yo, bueno, las místicas son difíciles de mantener, pero más allá de la mística... Claro.
No, me imagino que usted no cree en la mística, porque usted es muy de la ciencia.
Igual creo un poco en la mística. Sí. Sí, igual tengo mis supersticiones por ahí.
¿Qué signo es? Este no es el programa, no se preocupe.
Pero bueno, más allá de la mística, lo que tenemos que hacer es que las becas, los fondos, todas las herramientas que tenemos tienen un objetivo, que es generar conocimiento en el país que se desarrolle. Y por eso hay que estar todo el tiempo calibrándolas. Un poquito más acá, un poquitito menos acá.
A revisión.
Y se van ajustando.
Siempre a revisión.
Siempre a revisión.
Ministra, nos vamos despidiendo. ¿Hay algo que nos quiera contar a propósito de lo que va a pasar con el ministerio, las noticias que vienen tal vez, o en lo que se encuentra el ministerio ahora?
Pucha, esperamos hartas buenas noticias. Hoy día estamos... principalmente visitando regiones. De hecho, voy la próxima semana a Magallanes y la subsiguiente a Iquique. Y el objetivo de esto es entender esas capacidades. O sea, hoy día estamos en una cruzada porque las regiones tengan capacidades mínimas de investigación, empiecen a armar estos primeros grupos achoclonados. Y eso supone mucho trabajo en los próximos meses y ojalá buenas noticias más adelante, veremos.
Claro, pero el objetivo central, por ejemplo, de su misión en el ministerio, ¿cuál sería?
Ese, mi objetivo es que haya capacidad de investigar en todos los rincones del país.
Porque hoy sí, ya de parte tan necesario con la diversidad, que con los diversos que somos, entre es que el desierto, el bosque, claro, el mar, la cordillera.
Es que si no tenemos conocimiento territorial no hay cómo. Si no entendemos de qué está hecho el bosque en Valdivia.
No podemos protegerlo de los incendios.
Por ejemplo. Y así. Ni tampoco podemos desarrollar una industria que sea
amigable
con la naturaleza, que también parte del programa de gobierno. El nuevo modelo de desarrollo es eso. Es cómo generamos crecimiento económico, protegiendo la naturaleza y la biodiversidad y reduciendo las desigualdades.
Ese debe ser el desafío más grande, ¿no? Porque obviamente queremos proteger, pero al mismo tiempo hablan de eso, del progreso. Yo, bueno, son temas que yo creo que hay que profundizar aún más, así que la dejo invitada para cuando también tenga buenas noticias o alguna preocupación, porque creo que hay que unir la ciencia a las personas, hay que hablarlo en fácil, hay que acercar los conocimientos, precisamente para que cuando tengamos que votar lo hagamos con mayor conocimiento, ¿cierto? Para no caer en esa bulia que de pronto provoca el no saber. Sí. Porque saber puede ser en algunos casos peligrosísimo para algunos, pero para otros es la solución, la forma de salir de un problema, la forma de solucionar tal vez alguna desigualdad en un territorio, por muy pequeño que sea.
Y siempre hay que saber, porque si sabemos tomamos decisiones informadas y saber no le hace daño a nadie.
Con esa frase terminamos la entrevista entonces. Muchas gracias, ministra. Espero que esté otra vez por acá y espero que todos sus objetivos sean cumplidos.
Muchas gracias, Natalia.
Que le vaya muy bien. Espero haya sido un placer. No tuvo susto, porque hay mucha gente que dice, ay, Natalia, qué bueno. Ay, yo pensé que me iba a hacer una pregunta terrible, pero no.
No, para nada, pero quedamos pendientes de hablar de mística, ¿o no?
Ah, bueno. bueno, vamos a hablar de mística en otro momento. Entonces, vamos a escuchar música porque hoy día es el día de Javiera Mena con Alex Advanter, esta canción Uno de Nosotros, una nueva. Así que vamos a escuchar y luego no, volvemos con la terapia, porque la mística, la terapia, todo se une.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.